La resistencia en algunos casos pasa por un bloqueo mental de las personas, pero en algunos casos pasa a ser adrede. Como no los involucraron en esa solución nunca se va a implementar.
Bienvenido al podcast de Get In Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Motion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy estamos contentos de tener de regreso a Daniel. Daniel, si ustedes recuerdan, él viene de una compañía que se dedica a ayudarle a implementar procesos, a ayudarles a implementar la cultura de negocios para que sea más productivo y su negocio dure por generaciones, si es que así se lo propone. Daniel, bienvenido una vez más.
Hola Armando, ¿cómo estás? La verdad que de vuelta un placer estar acá con vos y con tu audiencia, ¿no?
No, para mí es un honor, la verdad, tener a talentos como ustedes, líderes que llevan ya mucho tiempo en la industria de los negocios, porque muchas veces la gente que no tiene negocios o cuando vamos a empezar pensamos de que es un camino solitario. Al principio lo será, pero conforme el negocio crece se da cuenta de que solo es lo menos que quiere estar. En todos los procesos de crecimiento, en todas las etapas, con el tiempo se da cuenta de que eso de ser todólogo no es la mejor opción. Y lo mejor es aprender a formar equipos, aprender a que la gente se quede con usted. Y bueno, Daniel, continuando con los temas que nos compartes, hoy vamos a hablar de los estándares de calidad. Daniel, ¿quién debe de implementar estándares de calidad? ¿El pequeño, el mediano, el grande? ¿Para quién es este?
Bueno, los estándares de calidad, yo creo que los que los tienen que implementar es que quiere que su negocio continúe en el tiempo. No hay una limitación para un determinado tipo de organización, ya sea de manufactura o de servicios. Y el tamaño, no importa, puede ser un restaurante, puede ser un drugstore, una tienda pequeña, como puede ser una compañía multinacional que tenga diferentes sites. ¿Sí? Obviamente que cuanto más grande sos o más sites tenés, los estándares de calidad te benefician porque replicas el resultado, ¿no?
Sí, excelente. Yo quiero que le compartas a la audiencia en este episodio estándares de calidad, un par de ejemplos, Daniel, para entrar en contexto y que la gente diga, ahora entiendo estos temas mejor, había escuchado antes, pero no sabía yo cómo los podía implementar en mi empresa. ¿Algún caso que nos quieras compartir, Daniel?
Bien, en principio, para poder sacar un poco el mito de, no, estándar de calidad son procedimientos burocráticos que van a hacer que nuestros tiempos de desarrollar servicio o de manufacturar un producto sean lentos. No, al contrario. Si vos dedicás mucho tiempo a pensar cómo lo vas a hacer, cuando lo hagas, lo vas a hacer bien de entrada. Y lo vas a hacer con menos costos, lo vas a hacer más productivo, lo vas a hacer con lo que el cliente necesita y que ese producto o servicio no vuelva como un reclamo, sino que vuelva como una nueva oportunidad para que el cliente te siga comprando. Entonces, primero sacar el mito que un estándar no implica tener un procedimiento escrito con el paso a paso, a veces lo requiere, pero que no es burocracia. Y si no, te pongo un pequeño ejemplo antes de entrar al que me pediste. Si uno se remonta hace unos 15 años atrás,
sí,
al negocio de la Fórmula 1, las carreras, uno puede identificar el volante que tiene el piloto.
Sí.
No tiene todos los tipos de botoncitos que uno ve en el volante actual. Ahora, mi pregunta es, antes iban a una determinada velocidad, con una determinada cantidad de controles en su volante. Hoy tienen más controles y van más rápido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que cuanto más controles voy a ir menos, más lento? No, eso tiene que ver justamente porque hay estándares que te permiten saber cuáles de esos controles son los principales para saber si la cosa está marchando bien y sí, cuáles son los que tengo que prestar atención. Y esos son estándares, llevado a la carrera de Fórmula 1, ¿no? Pero digo, eso es importante tenerlo, porque si yo no tengo estándares y esos estándares después no me reproducen a mí resultados que yo pueda medir, no sé si las cosas las estoy haciendo bien o si me parece que las estoy haciendo bien.
Daniel, si me permites, quiero compartirle a la audiencia lo que pasa cuando uno no conoce estos temas. Recuerdo este pequeño negocio, tenía como 10 empleados. ¿Quién crees que era el vendedor estrella en ese negocio, Daniel?
El dueño.
Ay, claro. Y quería crecer. Dice, Armando, siempre me quedo así, así de llegar al millón de dólares en ventas.
Claro.
Y yo, ¿y qué pasó? Pues,
¿por qué?
Vamos a agarrar a otro vendedor, ¿no? Pues para que llegues. Armando, nadie vende mejor que yo. Abrilo, platícame. Sí, nadie, Armando. Tú ponme el prospecto, el cliente delante de mí y yo vendo el proyecto. Yo lo cierro. Le digo, perfecto. Le digo, oye, sí, pero todo depende de ti, digo. Sí. ¿Y no quieres enseñar a alguien? No. No, Armando, es que yo soy el mejor. Nadie me gana. Le digo, no lo dudo, le digo, pero hace un momento, le digo, estamos hablando de que no tienes tiempo, de que no ves a la familia, de que quieres llegar al millón, le digo, no se puede. Lo que decías, si la gente no se pone en apertura, si hay mucha resistencia, hay que pasar esa resistencia para saber cómo estos procesos hacen la diferencia.
Correcto.
Platícanos, Daniel, de cómo tú le has ayudado a alguna empresa a implementar esto.
Bien. Un punto cortito como para cerrar lo que estábamos hablando de los estándares de calidad, que no solamente sirven para que el negocio sea sostenible, sino que lo que sirven es como una gestión del conocimiento. Lo que el dueño de esta tienda de 10 personas hacía, que era su mejor vendedor, bueno, hay que buscar la manera que ese conocimiento pueda quedar plasmado en un estándar y que ese estándar sea la base de conocimiento para una persona que empiece a integrar un equipo, por ejemplo, en este caso comercial. Quizás no lo hace con la habilidad, porque uno tiene, las personas tenemos diferentes habilidades, aptitudes y demás, pero el resultado lo va a lograr cuando el estándar es bueno. Bueno, te pongo un caso. Teníamos un cliente que en este caso acá se llama localidad, ¿no? Es como, para practicarlo así de alguna manera, un pueblo donde habían cerca de 15.000 habitantes. Entonces, todas las personas habitantes de ese pueblo necesitan, con una determinada periodicidad, tramitar su licencia para conducir.
Ya.
Entonces, había como una inquietud y un reclamo hacia el intendente de ese lugar, donde perdía mucho tiempo. Perdían casi un día de su vida en tramitar una licencia de conducir y no querían perderlo. Entonces, el intendente nos manifiesta, me manifiesta en este caso, me dice, Daniel, yo no puedo porque ellos son los que de alguna manera después me van a votar. Entonces, si están inquietos y si les duele algo, va a ser un público, no me va a votar de vuelta.
Sí.
Por este y otras cosas, ¿no? Digo, bueno, déjame estudiar un poquitito de qué se trata ese proceso. Y acá viene el primer consejo cada vez que uno arma un estándar de calidad. Antes de armar cualquier estándar de calidad, lo primero que uno tiene que saber es cómo funciona actualmente el proceso. Entonces le pedí a una de las personas que iba a tramitar esa licencia si me permitía acompañarlo en todo el proceso para involucrarme y entender qué es lo que se hacía. ¿Por qué? Porque es importante involucrarse. El japonés dice genchi genbutsu, que es ir al lugar del hecho, ir y ver, que es una de las maneras de aprender. Recorrí todo el proceso y me di cuenta de diferentes falencias. Como por ejemplo, al ser un pueblo, la persona iba y tenía que pagar el arancel de esa licencia a 10 bloques, 10 cuadras de donde estaba, el lugar donde se tramitaba la licencia.
Wow.
Y después tenía que ir a hacer un estudio, un examen de la vista a un médico que estaba a 4 cuadras. Pero en el medio, como es un pueblo, y Armando y Daniel se conocen, nos encontramos en un punto medio y Armando lo invitaba a tomar un café a Daniel. Y nos quedamos una hora charlando en el medio del trámite. Y nadie recorría eso. ¿Por qué? Porque daba el proceso para desviarme. Entonces dije, wow, pequeños aspectos que no agregaban valor a ese proceso. Bueno, recorrí con una persona, recorrí con dos personas y así tomé una muestra de al menos 5 personas que tramitaron esa licencia. Y habían ciertos aspectos que se repetían. Dentro de lo que es el proceso, entonces la persona entraba por un lado, salía por el otro, perdía tiempo acá. ¿Por qué? Porque no había un determinado orden. Dependiendo de el inspector que le tomaba el examen o del inspector que le tomaba el primer el primer paso del trámite, no lo hacía en forma secuencial. Y todos no repetían el mismo modelo de trabajo. Algunos completaban una planilla, otros completaban esa planilla al final, otros le pedían un dato en el medio del proceso, otros le pedían ese dato al principio del proceso. Era como que no estaba estandarizado.
Eso.
Dijimos, bueno, en principio nosotros diseñamos unos juegos para que las personas puedan comprender en corto tiempo una metodología de orden, una metodología de lean manufacturing, ¿sí? Y estamos hablando de una empresa de servicio. Ahí no fabricas nada, entregas una licencia de conducir. Donde te enseña a ver cómo un proceso puede fluir sin problemas en el medio, sin desperdicios en el medio. Juntamos a todas las personas involucradas en esa dependencia municipal. Vengan y vengan a jugar con nosotros y aprendan cómo podemos estandarizar un proceso. Entonces, el juego tiene dificultades. Esas dificultades manifiestan lo que le estaba pasando a ellos. Y automáticamente dijeron, no, pero lo podemos corregir de esta manera. ¿Cómo? No, yo no se los decía, ¿eh? La idea del juego es que ellos vayan encontrando la solución.
Eso.
Entonces, bueno, ustedes se dieron cuenta que acá esto lo pueden corregir. Ok, pero como lo hicieron mal, la compañía no pudo vender ese servicio, ese producto, por lo tanto no tiene liquidez, no tiene dinero, y no tiene dinero tampoco para invertir en tecnología, no tiene dinero para invertir en un recurso. El único dinero que tenemos ahora disponible es su tiempo. Entonces, les pido que usen la creatividad, que usen el ingenio, y con los recursos que tienen acá, diseñen de otra manera este proceso para que sea un poco mejor. Ah, pero eso es muy simple, dijeron. Les di la oportunidad para que piensen en equipo y empezaron a debatir. Una gran tormenta de ideas, siempre guiados por nosotros en ese caso. Y bueno, fueron poniendo ideas, 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 hasta que llegamos a un lugar diciendo, bueno, ok, tomen tres de esas e implementenla.
Sí, eso.
Bueno, ok. ¿Qué resultado esperan? No, ahora vamos a tardar menos tiempo. Ahora vamos a evitar hacer esto dos veces. Ok. Entonces ese es su objetivo. Y el indicador para ver si lo están haciendo bien va a ser este. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Ahora pónganlo en marcha. Una prueba piloto. Lo pusieron en marcha, el resultado, lograron el objetivo. Con las modificaciones que ellos mismos decidieron hacer. Sin invertir un centavo, solamente con creatividad. ¿Pero por qué creatividad? Porque les dimos el lugar, les dimos el tiempo, los empoderamos. Les dijimos, ustedes son parte de la solución, son los que conviven todo el día con este proceso. Yo no puedo, tengo una idea, pero no puedo involucrarme o definir una acción y que ustedes la implementen porque es lo más probable es que fracase. La solución la tienen ustedes.
Eso.
Yo como líder les doy el tiempo. Le doy el recurso del tiempo y lo que esté dentro de las posibilidades de la compañía para que lo lleven a cabo. Que
wow.
Es, les dimos conocimiento, les dimos herramientas.
¿Cuánto tiempo tomó este proceso? Y no sé si podamos medir el tiempo en que se redujo, lo que tomaba casi un día.
Bueno, lo que tomaba casi un día, hoy día se hace en 1 hora y 15 minutos.
Wow. Increíble, increíble. Es que es un ganar-ganar para todos, todos.
Exactamente, exactamente. Y después bueno, la conclusión, porque si no, no diríamos, bueno, ¿y dónde está el estándar? Después de probado eso, después de esa prueba piloto donde redujimos el tiempo, el tiempo y el esfuerzo y el estrés de las personas, no es solamente tiempo, es hacerlo más simple y menos traumático para la persona que está ahí atendiendo, en este caso, al habitante del pueblo.
Sí.
Le dijimos, bueno, eso trae buenos resultados. Bien, ahora vamos a escribirlo para que no se pierdan el tiempo y ustedes lo puedan replicar.
Eso.
Bueno, hoy día habrá mejorado, ¿no? Yo ya después ya no fui, pero se mantuvo en los próximos, de lo que lo implementamos, en los próximos 4 o 5 años, lo mantuvieron. Creo que el último tiempo fue 1 hora 15 minutos. Primero lo habían bajado 1 hora 30 minutos y después hicieron una pequeña mejora más y redujeron todavía 15 minutos más. Y eso se mantiene.
Buenísimo, buenísimo.
Hay una historia muy linda. Yo pasaba por el pueblo, me iba a tomar un café y decían, oh, vos sos Daniel, sos el que nos mejoró la vida. Digo, no sé si tanto, pero bueno, una partecita.
La verdad es que eso lo hiciste, estar con una persona que después de 6 horas ya está cansada, enfadada y crea fricción, y haberlo reducido a una fracción del tiempo que tomaba, a menos de 1:30, es un gran logro. Daniel, ¿tendrás algún ejemplo de quizá un ejemplo, un negocio tradicional donde también ven los beneficios del implementar, optimizar sus procesos?
Te voy a poner el ejemplo de una tienda de ropa.
Sí.
Un solo local, un solo punto de venta.
Eso.
Un local que tenía una empleada y el dueño. El dueño cumplía la función de ir a comprar la mercadería, ir a pagar a los proveedores, ir a buscar la mejor mercadería. Y el local, para que te des cuenta de la dimensión, era, creo que tenía 2 metros de ancho por 6 metros de largo. Una sí. tienda simple, muy simple. Y vendían ropa urbana, ropa para los chicos y demás. Pero el problema era que tenían una sola empleada y no tenían la posibilidad de pagar un segundo sueldo. Pero tenían una buena ropa.
Sí.
Tenían una buena calidad de esa ropa. Tenían buen precio. Tenían bastantes clientes. Y la empleada no daba abasto. Y el dueño estaba iniciando y no podía contratar una segunda empleada. Entonces me conocía, porque conocí a un amigo, y me dijo, tengo acá un cuello de botella que no sé cómo solucionarlo. Algo muy similar a lo del registro de conducir. Bueno, déjame ver cómo funciona tu negocio. Fuimos a ese negocio y, claro, tenía un ejemplo. Las remeras, ¿sí? Las remeras las tenía ordenadas por talle, ¿eh? Por su size, por un lado, por el otro. Pero no así por colores. Entonces, al momento de... Esto es un muy cortito para que no se nos vaya el tiempo, ¿no? Pero es... Lo tenía por talle, como lógicamente sucede en los comercios, lo tienes ordenado por talle, pero no por colores. Y tampoco sabía cuál era la cantidad que tenía, el stock que tenía disponible de esos colores. Ok, entonces, ¿qué es lo que más a la empleada te dificulta a la hora que hay más de una persona en el local?
Sí.
¿Dónde está tu cuello de botella? Bueno, lo que pasa es que viene alguien y me pide una remera de color rosa. Viene otro y me pide un pantalón de tal color y de tal tamaño. Y viene otro y me pide un cinturón. Y viene otro y me pide una gorra. Y viene otro, ok. Entonces, lo primero que hicimos es entender cuáles eran los productos que tenían mayor salida y cuáles eran los productos que tenían menor salida. Es decir, en esa tienda de ropa, él vendía un 70% un tipo de producto y el otro 30% está dividido como en 15, 20 productos, que no aportaban mucho, eran accesorios. Entonces, empezamos a hacer un pequeño análisis y decir, hoy, ¿ese accesorio hace que te pierdas la venta del otro 70%? Sí, ok. ¿Vale la pena que tengas ese accesorio o que se vayan a la competencia a comprarlo? No, bueno, nunca los... Yo, a mí me gusta que esté todo, ok, está todo, pero bueno, acá es muy simple. O contratás una persona más para que ayude a esta persona, o te deshaces de algunas cosas que no te agregan valor. ¿Y cómo sería eso? Dijo el dueño. Bueno, vamos a analizarlo. ¿Lo mediste alguna vez? No, porque medía en función de lo que entraba de dinero en la caja o por tarjetas y demás. Bueno, vamos a estudiarlo durante un determinado tiempo a ver cómo sucede. Entonces vas a anotar acá lo que vendes de esto, vas a anotar acá lo que vendes de esto y vas a anotar también el espacio físico que te ocupa eso. Bueno, hicieron todo ese trabajo. ¿Pero quién lo anotó? El dueño y la empleada. No solamente la empleada. Después de un mes de actividad, nos pusimos a analizar y resulta que ese 30% de esos 10 o 15 productos que estaban, la mitad eran innecesarios. No le aportaban ningún valor, no le sacaba público, no perdía más ventas por otra cosa. Y a 2 locales de distancia había una persona que tenía un local que se especializaba en ese tipo de producto.
Mira.
Digo, anda a hablar con esa persona y decirle que él no tiene esto y vos lo tenés, pónganse como socio. O no, no lo sé, pero pónganselo. Pero que él te pueda derivar a vos y vos lo puedas derivar a él. Bueno, en conclusión, entendimos el proceso, involucramos a las personas, medimos porque no sabíamos dónde estábamos parados, porque era una sensación, era una percepción, y aplicamos una técnica después para poder reordenar el local que se llaman las 5 S, que son 5 palabras en japonés que tienen que ver con una filosofía de trabajo.
Sí.
Las 5 palabras indican toda una metodología para poder trabajar de manera ordenada, segura y limpia, siempre bajando los costos y siendo más productivo. Entonces,
ordenado, seguro y limpio.
Claro, las cinco palabras es Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke.
Son mis primeras cinco palabras en japonés que estoy aprendiendo, ¿eh?
Después las podemos, para la audiencia, después las te mando algo y las podemos escribir debajo del capítulo, cada una en español.
Bien. Daniel, ¿sabes qué? Me gustó de estos ejemplos que nos estás dando, de que son reales, son historias en realidad.
Sí.
Y queremos que la audiencia sepa que en su negocio siempre hay un nuevo proceso que puede implementar para aumentar su productividad, sus ganancias y cuánta cosa necesite su negocio. La clave son los procesos. Yo he escuchado a otros líderes de negocios que dicen procesos, 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 procesos. Con procesos usted se abre las puertas al crecimiento, a la expansión de su negocio.
Y permíteme agregar algo.
Claro que sí, Daniel.
Dentro de las claves, que esos procesos sean definidos por las personas involucradas en esos procesos. Creo
porque
que ahí
si
está.
No, va a haber mucha resistencia, ¿no es así, Daniel? Si llega un externo, un ajeno, a implementar algo sin conocimiento previo, creo que el resultado va a ser un choque, mucha resistencia.
Y depende del tipo de cultura y del tipo de organización. La resistencia, en algunos casos, pasa por un bloqueo mental de las personas, pero en algunos casos pasa a ser adrede. Como no los involucraron en esa solución nunca se va a implementar.
Daniel, qué bonitos ejemplos nos diste. Sobre todo, queremos darle a la gente esa esperanza de que diga, me siento sin tiempo, no tengo dinero, necesito aumentar mis ganancias. ¿Qué hago? Mi local es muy chico, mi gente se me está yendo, estoy chocando con mi equipo. No está solo. Gente como Daniel le puede dar esa herramienta, esa asesoría para que salga de ahí y realmente lleve el negocio a donde usted sabe que puede estar. Daniel, ¿cómo te pueden contactar la audiencia que nos escucha? ¿Habrá algún sitio web o algún correo electrónico o algún otro método para que estén en contacto contigo?
Bien, el correo electrónico sí es desenatore, como mi apellido,
¿sí?
@eprocess.site. Ese es el mail mío directo, pueden escribirme, yo trato de responder todo lo que me llegue. Pueden ir a LinkedIn, a Daniel Senatore, me pueden encontrar ahí, también me pueden escribir ahí. Pueden entrar a nuestro Instagram, que es eprocess.sites, y si no, pueden visitar también nuestro sitio web, que es eprocess.site.
Excelente. Y Daniel, ¿algún mensaje que le quieras transmitir a la audiencia antes de cerrar este episodio?
Sí, yo creo que el mensaje es hagan partícipe a sus colaboradores de las soluciones, pero antes, porque partícipe de los problemas los hacemos todos.
Mira, yo aquí voy a comentar algo. Primero asesórese y luego los hace partícipe. Porque si entra así de golpe, se puede llevar muchas sorpresas si no lleva un plan para hablar con ellos.
Correcto. Entonces, pero para hacerlo partícipe de las soluciones, vuelvo a insistir que en capítulos anteriores quizá lo tratamos también, es muy importante que yo le pueda dar conocimiento a los colaboradores, porque si le quiero hacer partícipe de las soluciones, necesito formarlos para que ellos puedan tomar soluciones con herramientas que ya están internacionalmente reconocidas y que están probadas. Lo importante es denle el ámbito para que las puedan poner en marcha. A veces, parar la pelota, parar cuando estamos casi en el medio de la Copa América, entonces parar la pelota y entender cómo voy a jugar el juego es mucho más importante que jugar el juego. Entonces, paren, dense el tiempo, planifiquen, analicen riesgo, analicen los procesos y luego pongan en marcha. Porque sobre cuando el proceso está en marcha, muy difícil es mejorarlo. Bueno, en líneas generales, si se puede, bien. En algunas compañías no se puede parar el proceso y se tendrá que hacer de otra manera. Pero lo ideal sería parar, analizar, preparar, poner en marcha.
Daniel, muchísimas gracias por compartirnos de tu tiempo, de tu experiencia y muchas gracias por apoyar a toda esta audiencia de pequeños y grandes negocios que buscan mejorar las ganancias, el desempeño y sobre todo disfrutar su negocio. Un gusto para mí haberte tenido, espero tenerte muy pronto una vez más porque déjenme decirles que Daniel, hablamos ahorita de un tema, el episodio pasado hablamos de otro, tiene muchos temas. Él ha trabajado con muchos corporativos internacionales como con pequeñas empresas, porque a él le apasiona ayudar a las comunidades hispanas, latinas en negocios. Él también tiene conocimiento sobre las certificaciones ISO, y pues bueno, sé que muy pronto lo vamos a tener un nuevo episodio para hablarles de estos temas. Daniel, gracias por haber venido por aquí. Abrazos allá a la Argentina, y cuando estés de visita por California en Estados Unidos, no dudes en contactarnos para tenerte de visita.
Sí, claro, Armando, muchísimas gracias. Siempre está a gusto, me siento a gusto acá en tu programa y con la comunidad. Espero que, bueno, poder aportar y seguir aportándole algún conocimiento que estamos teniendo y que creo que tiene su impacto. Así que, bueno, feliz tarde. Ya vamos a estar por California y vamos a tomarnos un buen café.
Así será. Éxito. Hasta pronto.
Bye. Gracias.
Acabas de escuchar el podcast de Get in Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org.